Bueno, nos vamos, cambiamos, damos vuelta a la página porque seguimos con el programa. Teníamos previsto un poquito más temprano hablar con el señor Carlos Mauricio Espínola, quien ya está en línea. Buenos días. Camau, ¿cómo anda? Buenos días.
Bien, buenos días.
Qué bueno escucharlo. ¿Hace cuánto no lo escuchaba?
Bueno, muchas gracias igualmente.
¿Cómo pasó su cumpleaños?
La verdad que 50 años, así que la pasé...
Oh, qué lindo. Pasé
qué bien, bueno.
Dentro de la coyuntura, ¿no? De claro. Respetar los protocolos y no...
Claro.
Y no poder disfrutar o festejar, pero bueno, yo siempre soy muy cuidadoso y creo que todos lo debemos hacer.
Bueno, acá me acompañan en la mesa Federico Insaurralde y Marilyn Barrios, ¿eh? Nos acompaña, sí, así que...
Día. Hola, buen día, Camau, ¿cómo estás?
Hola, bien,
bueno, Camau, lo vamos a decir Camau porque, bueno, todo el mundo lo conoce más por Camau que por Mauricio, ¿no? Es como lo conocen en la...
Cariñosamente,
¿no? Camau, esto de las casas... Lo que a mí me llamó la atención esto, de las casas de madera para corrientes, ¿de qué se trata?
Esto, a ver, nosotros, yo siempre lo he planteado y creo que se viene avanzando. Cada una de las elecciones de gobernador y los chicos están teniendo, nosotros tenemos, como sabemos, como la provincia con mayor forestación, que necesitamos darle valor agregado a lo que producimos, que si bien se ha crecido, nos va a cerrar él, hay una dinámica de crecimiento en ese sentido, tenemos que darle todavía más valor a lo que producimos. Sí. La construcción de casas de madera es algo que en el mundo funciona, que hay países que construyen con madera, que nosotros no tenemos esa modalidad o todavía cuesta entender o se cree que la madera por ahí no es tan durable. Y me junté con el ministro porque sé que el gobierno nacional viene trabajando en las alternativas de casas de madera, que hay provincias que también lo vienen trabajando, que en Corrientes debemos fortalecer y trabajar en este sentido. No son los proyectos que por ahí se están avanzando, sino darle el volumen que se necesita. Y por eso en dos sentidos favorables. Uno, por supuesto, que Corrientes tiene una demanda de vivienda, sí, que necesitamos implementar alternativas de construcción para darle un ritmo mucho más acelerado a esta demanda. Y por otro lado, la posibilidad de construir casas de madera industrializando y generando mayor trabajo en nuestra región, en nuestra provincia, que también nos hace falta. Por eso la reunión fue en este sentido, con el ministro, con los programas, cómo se vienen trabajando, las viviendas que podemos planificar para nuestra provincia y, por supuesto, generar alternativas de construcción de casas de madera, que es uno de los objetivos que también tiene el ministro.
¿Fede?
Sí, quería preguntarle, ¿en qué etapa está esto? ¿En la etapa de presentación recién?
¿Es un proyecto? ¿Ya está?
Está en la etapa de aprobación de proyectos, aprobación del sistema de tecnología de construcción de casas. En algunos lugares, algunas provincias ya están avanzando y han avanzado. Y también hay que pensar, esto tiene que ser no únicamente con atacar la demanda que tenemos de vivienda, sino nosotros podemos pensar en exportar el día de mañana con tecnología que se está generando, que se utiliza en otras partes del mundo. Fíjate que uno de los programas que tiene el ministerio, que son las construcciones de casa vía quiero propiedad o mi casa, como también se llama ahora, han modificado la alternativa de construcción y los diseños de las casas, justamente porque van buscando otras modalidades, otros diseños. Antes a lo mejor ofrecían un tipo, una característica de vivienda con ciertos materiales, y hoy se está ampliando y dando la posibilidad de que el que tome el crédito pueda diseñar su propia casa y que pueda tener alternativa de mecanismo de construcción.
Este es uno de los proyectos que está aprobado, ¿no? Usted como senador nacional, ¿no? Que ahora, dicho sea de paso, finaliza su mandato el 9 de diciembre, ¿no?
Sí. Por eso estamos en un proceso electoral. Ahora estamos en esta etapa de vuelta a elegir los senadores que van a representar a Corrientes. Yo estoy yendo por la reelección.
Sí, va por la reelección. ¿Y por qué la gente tiene que votar nuevamente a Carlos Mauricio Espínola?
Primero, si hay algo que yo estoy agradecido con nuestra provincia es el reconocimiento, el afecto de todos los correntinos por mi compromiso de la política maya, de que habrá diferencia, hay sectores de otro partido, de eso entiendo, pero si hay algo que valoro mucho cuando reconocen mi compromiso y la voluntad que pongo en la búsqueda de la solución de los problemas. Y es muy importante esta etapa que se viene, para mí va a ser fundamental, porque la Argentina tiene esta etapa tan difícil que nos tocó por la pandemia, por la deuda acumulada, por todo lo que hemos sufrido y que esperamos el momento de poder empezar a recuperar la Argentina. Es un momento más difícil porque esta etapa es realmente el camino que la Argentina debe trazar para los próximos años, un proceso de recuperación. Estoy seguro, estamos convencidos que la pandemia no permitió implementar el programa de gobierno del presidente y que a partir de ahora, porque lógicamente tuvo que poner la energía en la salud de los argentinos, en tomar medidas en función de la pandemia, pero ahora viene la recuperación de la Argentina. Y como legislador nacional, como senador, va a ser importante poder articular entre el gobierno nacional, entre la provincia, por supuesto con el gobernador, con el intendente, juntos, siendo el equilibrio que se necesita nosotros como oposición acá en la provincia, pero también como oficialista a nivel nacional, y acá en la provincia poder lograr ese trabajo en conjunto. Yo digo, no tenemos mucho más margen, que necesitamos hacer vivienda, como recién decía, que necesitamos infraestructura para tener caminos con accesibilidad a los sectores productivos, que tenemos que tener mayor inversión de la de las parques industriales que se están generando, que necesitamos que las industrias se instalen, de generar trabajo genuino, de mejorar salarios, de generar a nuestros jóvenes la tranquilidad que se van a poder quedar en Corrientes. Digo, es todo esto que hace mucho tiempo venimos hablando, analizando, y que lo podemos hacer buscando ir siempre por delante del problema, no como ahora estamos yendo por detrás del problema. Por eso acumulamos una demanda enorme de vivienda, por eso acumulamos una demanda enorme de sectores que necesitan trabajo, porque acumulamos problemáticas estructurales que yo creo y convencido, por eso siempre opino que lo podemos hacer, que para esto necesitamos una oposición fuerte en Corrientes para poder debatir las cosas que son necesarias y unificar criterios en aquellas que indudablemente nos debe unir en beneficio de todos los correntinos.
¿Fede? Sí, aprovechando eso que mencionaba de una oposición fuerte, quería preguntarle por el tema partidario también y su relación con el gobernador Gustavo Valdés, porque mucha diferencia sacó el oficialismo ante una oposición del justicialismo al frente de todos. ¿Qué análisis hace Camaus con respecto a eso? De tanta diferencia, y tu trabajo, porque te hemos visto en los medios también, el acercamiento que tenés con Gustavo Valdés.
Yo tengo una muy buena relación con el gobernador y con otros dirigentes de la oposición, porque yo creo la política del diálogo, de esto que recién resaltaba, de que hay momentos donde hay que trabajar en conjunto en beneficio de la provincia, las cosas que estamos y que tenemos coincidencias. Y está claro que hubo una elección donde la sociedad le dio la responsabilidad y la confianza de darle 4 años más al gobernador, con expectativa de que podamos avanzar de todos los problemas. Ahora, no quiere decir que en Corrientes estemos bien, ¿eh? En Corrientes todavía estamos con un nivel de pobreza altísimo, con una demanda de vivienda altísima, con falta de inversión, con salarios bajos. Eso Corrientes también, hay que ponerlo sobre la mesa.
¿Y cómo se corrige eso?
Que le dieron la oportunidad. Está bien, nosotros como oposición no pudimos construir alternativa y eso hizo que se fortalezca el oficialismo. Pero lo que sí podemos, y en esto tenemos que ser claros, los números indican que nosotros somos una provincia todavía en niveles que nos preocupan y que las tenemos que resolver, y que no de ahora, que de hace mucho tiempo. Ahora, yo no me voy a poner en la crítica donde diga esto es y esto otro es por culpa de ustedes. Es la coyuntura, lo que nos toca, busquemos soluciones, trabajemos, si podemos conseguir más viviendas, yo como senador voy a, claro, a pedir. Si podemos conseguir o trabajar en conjunto, porque la previsibilidad también es importante, en obras o en empresas que quieran invertir en corriente, darle la tranquilidad, la sustentabilidad de que en aquellas cosas que son de manera positiva, constructiva para corriente, está el gobernador, está la oposición, en mi caso como senador, llevándole o generando que vengan empresas a invertir en nuestra provincia. Esa es una cosa que tenemos que trabajar en conjunto. Después, los procesos electorales, como usted decía recién, el gobernador ganó en esta etapa con un alto porcentaje. Hay otra elección, en 2 años puede cambiar y entre los 4 años puede ser una variante enorme en Argentina con la dinámica que tiene. Entonces, lo electoral, cuando la sociedad dice, por mucho, por poco, se gana, se pierde, pero hay que continuar trabajando nosotros como oposición en construir y fortalecer ante la sociedad, pero también como oposición en las cosas que le den respuestas inmediatas, a mediano y a largo plazo, porque lo necesitamos en Córdoba.
Camau, usted dijo, recién dijo, ¿no? Como oposición no pudimos construir eso, una alternativa. ¿Por qué pasa esto?
Porque fue un proceso donde el partido tuvo diferencia. Nosotros ya veníamos de una elección anterior hace 2 años, que fue también una muy mala elección, con todos divididos. Y que, bueno, fueron 2 años difíciles también, porque tuvimos la pandemia, estuvo encerrado. Eso también generó que quien estaba gobernando tenía los instrumentos para dar respuesta a lo que la gente necesitaba, que era la contención. El gobierno nacional enviaba la vacuna, la provincia vacunaba, obras de infraestructura como el hospital, que fue una muy buena decisión, y yo he acompañado al gobernador cuando se inauguró en el proceso, porque esas cosas teníamos y estaba muy bien que lo hagamos en conjunto para transmitir tranquilidad y transmitir el compromiso a cada uno de los correntinos. Obras que fueron con recursos del gobierno nacional, que la recibió la provincia. Digo, estas cosas se dan en una coyuntura muy particular. Entonces, por un lado, esto fortaleció al gobernador, a su imagen y a un trabajo que indiscutiblemente lo hizo y la gente lo respaldó. Y nosotros como oposición, que no tuvimos ni la coyuntura ni las posibilidades de poder rearmarnos en una etapa compleja por la pandemia. Bueno, pero elecciones son elecciones, se ganan, se pierden, por mucho, por poco. Después el tiempo tiene para rearmar y para generar. Por un lado tenemos un gobierno provincial con una alta responsabilidad que le dio la sociedad por ese porcentaje alto de acompañamiento en las elecciones. Y nosotros tenemos todo el camino por delante para reconstruirnos.
Claro. ¿Y están en ese proceso?
Sí, estamos en ese proceso. Ahora estamos en un proceso electoral donde hay un trabajo en conjunto entre todos para el 14 de noviembre, y después seguiremos trabajando en los próximos 2 años para normalizar el partido de manera inteligente y con razonabilidad, y después trabajar y fortalecer en ampliar y convocar a otros sectores que están dispuestos también a acompañarnos en la medida que nos organicemos y que podamos volver a ser una alternativa en los próximos años, como lo hicimos en otras oportunidades, cuando me tocó ser candidato a gobernador, que tuvimos un acompañamiento del 46% prácticamente en las 2 elecciones, que no es poco, que es mucho. En las elecciones, 46% realmente es un número importante.
¿Cómo sigue su relación con la vicepresidenta?
El diálogo que hay en el Senado, como con otros funcionarios, siempre es en trabajar y de manera correcta, de todo, una buena relación. No. Todo lo que hay que entender que dentro de los frentes hay la posibilidad de tener diferentes miradas, pero que esas miradas diferentes permiten fortalecer y permiten tomar hacia adelante, y más en esta coyuntura que estamos, las mejores decisiones. Tengo una excelente relación con el presidente, una excelente relación con los ministros, y eso es lo que tenemos que nosotros en esta etapa que se viene después de la elección, donde la Argentina va a generar crecimiento, poder ser capaces de utilizarlo de manera inteligente en beneficio de nuestra provincia.
¿Usted cree, Camón, que lo sucedido semanas atrás con respecto a las elecciones pasadas se va a poder revertir ahora en las próximas semanas? ¿Va a poder cambiar un poco la realidad? ¿O va a ser un poco más grande la diferencia? ¿O se va a achicar?
Se está trabajando para llevar tranquilidad y acompañamiento de los ciudadanos que fueron a votar y expresaron disconformidad, que también yo entiendo, venimos de una pandemia, de quienes han gobernado, los presidentes que estuvieron durante la pandemia han tenido un impacto negativo en cada elección que se llevaron adelante este tiempo. Pero elecciones son elecciones, como recién decía, podemos mejorar, podemos estar en las mismas condiciones, podemos ganar, pero lo que tenemos que saber es que a partir del 15 de noviembre hay que recuperar a Argentina. Y que salga como salga la elección, tenemos un presidente que hay que llevar adelante y entender, debatir las decisiones que haya que tomar, pero no una posición que yo hoy veo que piden el voto para tener más legisladores y no sabemos para qué, solamente para trabar y obstaculizar el crecimiento de la Argentina, o una oposición, no escucho ni nada. ¿Qué va a hacer? Porque indudablemente volver atrás cuando ellos gobernaron, cuando gobernó Macri, que ellos son parte de una Argentina que nos prometieron lluvia de inversión, una Argentina que prometieron provincia cero, que no hubo nada, y que nos tuvimos que endeudar, y que hay parte del gran problema de la Argentina, es el endeudamiento. No sé. ¿Para qué quieren los votos? ¿Para obstaculizar y que vaya todo mal a Argentina? ¿O para que generen un espacio que propongan cosas y que sobre la propuesta podamos sacar a la Argentina en un rumbo que sea irreversible? Una Argentina que no tengamos que retroceder, que no sea ese famoso péndulo que nos lleva a un extremo al otro, que encaucemos una Argentina del trabajo, la producción, del crecimiento sostenido, de generación de oportunidades nuevas, de los jóvenes. Yo creo y estoy confiado en este camino de Argentina, que la elección es importante, sí, lo que tenemos necesita tener la tranquilidad de tener por un propio en las cámaras. No sucede porque la sociedad tiene, está molesta, porque tiene otra cosa. Seguirá gobernando, seguiremos trabajando y buscando el camino de respuesta y solución que tanto hace falta en la Argentina, y que la pandemia retrocedió o no pudo implementarse las propuestas y los proyectos que se tiene debido a la obligación que tiene el presidente de atender la pandemia, indiscutible, para que no haya tanta víctima de este momento difícil que nos tocó en el mundo. Bueno, yo soy alguien que mira de manera positiva, que va a ser importante después de la elección el diálogo, el trabajo, el consenso, la madurez, porque también la sociedad lo está pidiendo, porque si bien el oficialismo tuvo una elección no tan buena, si uno ve que los que más han crecido son los extremos, creció la izquierda, el caso Milei, donde hay una demanda, aquellos que han gobernado durante los últimos periodos de la democracia en Argentina, también diciéndole, necesitamos que haya debate más profundo y definir el rumbo de la Argentina. Y también nosotros lo tenemos que mirar con inteligencia, la institucionalidad, la recuperación de la credibilidad en la política, cuestiones que hacen que cuando la sociedad está molesta por la pandemia, por lo que fuese, por la economía, ponen la alerta y hay que tener absoluta flexibilidad y comprensión a las decisiones que hay que tomar hacia el futuro.
Fede.
Sí, la última le hago a Camau. Sí. ¿Qué planificación o idea tienen o va a tener desde su espacio en cuanto a educación, salud y seguridad?
Mire, nosotros, primero la educación es un tema que está sobre corriente. Tenemos un alto nivel de inserción terrible, que tenemos que trabajar para que los jóvenes puedan realmente terminar la primaria, la secundaria, donde más deserción escolar tenemos. Trabajar para mí en un modelo general, esto es una mirada mía particular, del sistema educativo en el país, mucho más dinámico y mucho más acorde a los tiempos que se van a venir, porque los jóvenes tienen una dinámica distinta hasta ahora. Si nosotros vemos el sistema educativo en Argentina prácticamente es lo mismo de hace cientos de años, ¿sí? porque tiene el mismo concepto más allá de que se van incorporando. Y la dinámica del mundo es mucho más rápido, mucho más ágil, y con cuestiones que hay que prepararlo y con mayor flexibilidad y mayor pragmatismo de lo que se van avanzando. Uno puede ver hoy un médico adelante de una computadora que le puede tener un trabajo que le va muy bien y está trabajando en Corrientes, pero a lo mejor está haciendo un trabajo en cualquier parte del mundo. Y esa dinámica es la que nosotros tenemos que preparar a nuestros jóvenes de una manera mucho más terminable, con una mirada hacia el futuro que todavía, desde mi percepción, no lo tenemos en el sistema educativo. Pero es un debate profundo, que no solo de Corrientes, sino de todo el país. Nosotros que hablamos de seguridad, la seguridad también tiene una complejidad debido a que hay una gran parte de la sociedad que la ha pasado muy mal, que los niveles de pobreza han avanzado y que a partir de la recuperación de la Argentina esto va a ir cambiando y nosotros tenemos que ir generando contención a estos sectores que son los mucho más vulnerables. No nos olvidemos, hace mucho tiempo que no escucho, pero somos una provincia que también somos limítrofes, donde tenemos grandes problemas con el narcotráfico, y cuando hay situaciones de alta demanda social, porque hay obviamente problemática de falta de trabajo y la pobreza, el narcotráfico se empieza a insertar mucho más en los barrios. Todas estas cuestiones que hay que fortalecer de una política de Estado, atacando las problemáticas, no permitiendo la inserción del sistema que destruyen a los barrios, los sistemas o a las familias, y a la vez obviamente fortalecer y generar fuente de trabajo y contención a que se crezcan vulnerables.
Bueno, por último, ¿no, Camau? ¿Qué piensa del voto joven?
Hay que darle la oportunidad a los jóvenes que puedan elegir.
¿Hay que darle?
Por supuesto, estoy a favor de que el voto joven. Hoy un chico de 16 años no es lo mismo que un chico de hace de 18 años, así no sería 10 años atrás, porque la tecnología, la información, o los chicos tienen los celulares, tienen mucho más información inmediata de lo que por ahí en la época se tenía. Y hoy un chico de 16 años tiene que tener la posibilidad de votar, porque lo que se elige en cada elección es lo que va marcando su futuro. Lo que se decida en cada proceso electoral de quienes gobiernan son los que van a determinar de una manera u otra el rumbo, el camino del futuro de ellos. Está muy bien. También está, tenemos que trabajar en un sistema que sea mucho más amigable. No podemos seguir entrando a un cuarto oscuro en nuestra provincia y tener 60 boletas en blanco y negro que no se entiende, que no se comprende. Tiene que ser una boleta, por ejemplo, como es ahora la elección nacional, blanco y en color, con foto, que tenga más, que sea más sensible.
¿Voto electrónico, no?
Miren, el voto electrónico todavía en algunos lugares se generan dudas, y si se genera duda, mucho más simple. Boleta única, boleta color, con foto, menos boleta en el cuarto oscuro, y que sea mucho más simple y amigable para la sociedad.
Bueno. ¿Me deja disentir con esto de...? Sí. Del voto joven.
A ver.
Porque para mí, si bien coincido en el pensamiento de Camau, que no es lo mismo un joven hoy a los 16 años que 10 o 15 años atrás, pero considero que un joven de 16 años tiene otra visión de la vida, no se interesa por la vida política y va siguiendo generalmente los pensamientos que van inculcando los padres dentro de la casa. A ver, ¿en qué sentido? Papá, ¿vos a quién le vas a votar? A tal, listo. Bueno, le voto a ese porque vos le votaste. No hace un análisis de... Tal vez hay chicos que sí, pero la gran mayoría, a mí me parece, que no tiene esa visión o esa capacidad de visión para elegir un candidato con una mirada a futuro. Sí coincido con Camau que lo que dijo, que a los 16 años de ahora no es lo mismo de hace 10, 15 años atrás. Por eso me parece que no coincido en la apertura con el voto joven.
Yo no me tendría miedo, ¿no? Yo confiaría en los jóvenes y sé que probablemente no deja de ser una diversión y que por ahí escuchan a los padres, pero no creo que sean todos, ¿no? Yo tengo amigos que sus hijos jóvenes plantean su diferencia, una mirada de distinta. Y en otros, bueno, a lo mejor no sea, pero también pasa en la familia, ¿no? Que a veces la misma familia decide un tipo de voto donde se encausan en función a miradas políticas o a intereses o lo que fuese o a comodidades, pero yo le daría siempre por lo menos la oportunidad y trabajaría, como recién hablamos también, del sistema educativo para que estas cosas se hagan de una manera mucho más formada y dándole la libertad y la independencia a cada uno de los jóvenes del poder educativo. Pero bueno, está bien, esto es la democracia, podemos tener diferencias.
Claro, está bien.
Está perfecto, perfecto. Quería transmitirle mi opinión de lo que sí. Yo siento con el tema del voto joven.
Sí. Totalmente válido, y esto, a ver, sirve porque estas miradas o estas opiniones lo hacen de una manera absolutamente constructiva. Es lo que nosotros tenemos que implementar. Y sobre las diferencias, decir, bueno, si el problema es este, bueno, tenemos que trabajar para que los jóvenes en los colegios se sepa o se pueda transmitir, obviamente con el debate de la mirada política, sin tener obviamente influencia a la hora de decir de los jóvenes, pero que se dé debate, que se pueda hablar, que se pueda acercar más a los jóvenes en el mundo de la política, fundamentalmente por esto que hablaba, porque las decisiones son lo que marcan el destino de nuestro país.
Bárbaro. Bueno, Camau, esta última pregunta de mi parte. ¿Sigue con las aspiraciones a ser gobernador dentro de su partido, de su espacio político? ¿O usted cree que esta candidatura a gobernador se va a dar fuera de su partido? ¿Cómo lo ve?
Yo sigo con las aspiraciones, yo no bajo los brazos.
¿Sigue con esas aspiraciones?
Sí, y a ver, pero con la responsabilidad de que todavía tenemos mucho tiempo por delante, que hay que construir y todavía hay otros pasos que hay que dar. Primero la responsabilidad de recuperar Argentina, primero trabajar fuertemente en nuestra provincia, con los intendentes, con los diferentes sectores, nuestros, con otros, y de eso irá surgiendo una construcción de alternativas, pero la aspiración las tengo, pero paso a paso. Todavía tenemos mucho por delante y tenemos muchos temas sumamente importantes también que tenemos que ir resolviendo antes de las decisiones que seguramente el tiempo irá permitiendo construir y fortalecer para entre 4 años.
Pero no me respondió si dentro o fuera.
No, con todos. No, pero con todos. A ver, el Partido Justicialista solo, como lo hace el radicalismo, como lo hacen en todas las provincias, hoy la tendencia es convocar y armar frente. De hecho, uno ve el Frente de Todos a nivel nacional, tiene varios socios, vemos Juntos por el Cambio, tiene diferentes aliados. No es un solo partido, acá es el partido más todos los aliados que uno tiene que sumar para ser competitivo y llegar al volumen electoral que se necesita para ganar elecciones.
Bueno, nos dio muchos títulos, Camau, la verdad que... Y me gusta, la verdad que le pongo una ficha para gobernador,
Bueno,
le pongo la
Muchas
ficha
gracias.
Para gobernador, y recuerde que va a ser el gobernador de Corrientes. Recuérdeme, cuando sea gobernador le voy a recordar esto en vivo. ¿Se acuerda cuando yo le dije que usted va a ser gobernador? Anótelo, anótelo. Bueno, Mauricio Camau de Pino, le agradecemos esta charla, la verdad que nos
Muchísimas
encanta
gracias,
hablar, porque esto hace bien, conocer a nuestros candidatos, conocer a las personas que están trabajando silenciosamente, un hombre joven, con visión de futuro, la verdad que, bueno, tiene nuestra ficha, mi ficha tiene por lo menos, así que le agradezco su predisposición, y bueno, ya cuenta con este espacio acá de la mañana en los sábados, aquí en la 102.5, y este programa se llama Viva la Vida, con este equipo que, bueno, lo que quiera difundir, acá estamos para dar una mano, para difundir, y bueno, en definitiva, para apoyar un poco esta política que está un poquito, tal vez, desgastada, ¿no?
Así es, tenemos mucho por hacer. Y como dice su programa, que Viva la Vida, pero realmente, entre todos, una mirada positiva y entendiendo que nunca hay que bajar el brazo, que Dale. Las cosas se pueden hacer mejor. Yo siempre digo eso, ¿no? Aún cuando las cosas se hicieron bien, todavía se pueden hacer mejor. Así que le agradezco a ustedes por el reportaje y
por favor.
Un placer, un gusto, y la vez que quieran.
Dale. ¿Por qué lista se estaría renovando su...? ¿Por qué? ¿Qué lista sería?
Que hablamos recién del sistema de boleta, es muy fácil, porque el número de lista es muy chiquito. Lo que importa es que es una boleta a color, la nuestra tiene el azul, el blanco, y tiene nuestra foto, y los nombres grandes.
Ah, mira, bueno.
Es muy fácil.
Dale, dale.
La gente va a ver la foto, los colores y los nombres... Bueno. Los nombres de todos.
Bueno, dale.
Silvio.
Sí.
Y déjame comentarle algo, decirle algo a Camau.
Sí, a ver.
Que no afloje su lucha por las dos vidas. Que no afloje, más allá de todas las presiones que pueda recibir, al pueblo correntino le agradece su postura, gracias a él por votar siempre por las dos vidas. Y ese también... puede ser un camino para que él pueda en algún momento llegar a ser gobernador, que no se ha utilizado eso tampoco para acceder a ser gobernador, pero le agradecemos.
Pero bueno, silenciosamente le digo hizo
que
su
no
trabajo.
Afloje, que no afloje, porque hay mucha gente que lo apoya con respecto al tema de las dos vidas, que sabemos cuál es su postura. Así que fuerza en ese sentido también, y le agradecemos que siempre esté a favor de la vida.
Por supuesto, yo no he cambiado mi posición, tengo absoluta convicción, y lo hice las dos veces que tuve que votar, a pesar de que, lógicamente, había un pedido de que la ley salga. Yo defiendo mi postura, yo no modifico las cosas que tengo por convicción y no estoy dispuesto a hacerlas, no negocio ningún tipo de decisión en las que yo estoy absolutamente convencido. Y en eso, queda tranquilo, como también hay muchas cosas que por ahí se votan y que yo defiendo cuando afecta corriente. Lo voy a seguir haciendo, aunque sea oficialista.
Claro, porque no es fácil votar en contra de lo que propone tu partido, ¿no? No es fácil.
Así es.
Bueno, Camau, un abrazo, muchas gracias. Y bueno, esperemos que podamos seguir manteniendo este contacto para seguir hablando de estas cosas, ¿no?
Así es, muchas gracias a ustedes.
Que siga bien, muchas gracias.
Que siga bien, muchas bendiciones.
Bueno, muchas gracias. Ahí pasaba el señor senador nacional actualmente, va a renovar ahora seguramente en las próximas elecciones, si se da, si lo acompaña la gente.